algunos temas parecidos y el Señor me dijo, no has hablado nunca de esto, porque es algo que comparto siempre en campamentos de jóvenes. Es que os veo muy juveniles a todos. Estáis todos tan guapos y tan juveniles, ¿sí? Pero no es solo para jóvenes, ¿sí? ¿Eh? Es el verano, es el sol del verano, ¿verdad? ¿Sí? Quiero hablar sobre, lo he titulado, no, la verdad es que no sabía cómo titularlo. A ver si alguien en esta mañana tiene una inspiración divina y me dice qué título le ponemos, porque el que tengo no me gusta, ¿vale? Pero lo he tenido que llamar de alguna forma. Lo he llamado Relaciones Equilibradas. ¿Sí? Y ahora, claro, lo que pasa es que claro, eso puede significar tantas cosas, ¿verdad? Pero bueno, a ver si alguien en este tiempo el Señor le da inspiración y le da revelación, ¿sí? Relaciones equilibradas. Necesitamos relacionarnos, ¿sí? Hemos sido creados para relacionarnos. Hemos sido diseñados con la capacidad y con la necesidad de relacionarnos con otros. El deseo más profundo que tiene en nuestro corazón de relacionarnos es con Dios, es con el Señor. Y una de los deseos más grandes del corazón de Dios, pero una de las cosas que más llena el corazón humano es tener una relación con Dios. Es tener intimidad, es tener comunión. Para eso fue creado el ser humano, Adán y Eva en el Edén, para estar en comunión, en comunicación, en relación con Dios. ¿Amén? Sí, hasta ahí estamos de acuerdo. Sí, vamos bien, ¿no? ¿Sí? Pero no solo hemos sido diseñados para relacionarnos con Dios. También hemos sido creados para relacionarnos los unos con los otros. ¿Sí? Y ahí entran hay más complicaciones, ¿verdad? Con el Señor, en un sentido, todo es más fácil. ¿Por qué? Porque Él es perfecto. ¿Sí? Siempre, ¿sí? O sea, y quitando algunas veces que nuestra inconsciencia nos llega a pensar que siempre tenemos razón aún con el Señor, pero normalmente sabemos que nuestra comunicación con el Señor, pues por término general, doblamos las orejas un poco, ¿no? Decirlo de alguna forma, ¿sí? Él es Dios, yo soy hombre. Él es el creador, yo soy la vasija. ¿Sí? Pero Él nos ha puesto en una comunidad, nos ha puesto en una familia para tener relaciones unos con los otros. Y que un área que no puede llenar nadie más, hay un área en nuestra vida que solo la llena el Señor, que solo la llena nuestra relación y dependencia y nuestra intimidad con Él, y no la pueden llenar las relaciones humanas. Pero no solo podemos vivir en este mundo aislados, solo viviendo en una burbuja espiritufláutica, en la que solo yo y el Señor. ¿Sí? ¿Sí? No sé si habéis conocido alguno de esos, ¿no? Y dicen, no, tú sí, ¿y dónde te congregas? No, hermano, yo y el Señor solos. Cuando yo oigo algo de eso, hay una alarma que hace, me saltan todas las alarmas. ¿Sí? No, eso no existe. No es el propósito de Dios ni el diseño de Dios es que estemos solos ni que nos vayamos a un sitio por ahí perdido, por muy bonito que sea, para vivir solos en comunión con el Señor. No es así. Para eso el Señor ha diseñado la familia natural y ha diseñado la familia de la fe. Para relacionarnos, para entablar relación unos con otros. Y es verdad que no podemos depender, nuestra vida no tiene que estar en dependencia de las demás personas. Hay algunas personas que en cuanto le falla una persona ya todo el mundo se viene abajo, ¿sí? O son muy dependientes de alguien, ¿sí? ¿No habéis visto ese tipo de relaciones? En novios a veces se puede ver, incluso en matrimonio, ¿sí? Que siempre hay uno que está siempre dependiendo del otro. ¿Sí? Y es como que si se me cae esta relación, todo el mundo se viene abajo. Otros llegan a una iglesia idolatrando o con esa figura ahí del pastor o de la pastora o del ungido, ¿sí? Como si fuese el Mesías, hasta que le conoce un poquito más a fondo, ¿sí? Y entonces lo de Mesías pasa de ser el Mesías a ser la escoria, ¿sí? De arriba abajo. ¿Por qué? Porque somos humanos. Entonces, no quiero hablar, voy a hablar de tres tipos de relaciones para que tengamos una vida equilibrada que tiene que haber en nosotros. Tres tipos de personas. ¿Sí? Pero no estoy diciendo que toda nuestra vida tenga que depender de eso. Estamos diciendo que nuestra vida depende de nuestra comunión con el Señor. Pero para ser equilibrados y balanceados en nuestro día a día, necesito a gente a mi alrededor. Y quiero hablar de tres tipos de personas que yo necesito tener a mi alrededor para poder estar equilibrado en mi vida. Tres tipos. Ahora, vuelvo a repetir como última vez, no te estoy predicando a ti, me estoy predicando a mí, ¿vale? Y yo, las conclusiones a las que yo he llegado, ¿sí? Me voy a predicar a mí mismo. Si hay algo que te sirve, cógelo. Si no, di, pues, esto es para ti. ¿Sí? Así que, cuando esté, yo voy a decir alguna de las cosas y voy a decir, esto es para Mancio. Y todo el mundo va a pensar, es Mancio, esto es tuyo. ¿Sí? No es para Mancio, es para mí. Es algo personal. ¿Sí? Ahora, algo que quiero decir es que no son relaciones que nacen por generación espontánea. ¿Sí? Uno no nace o uno no llega a la familia o no llega a la familia de la fe y esto ya se da por hecho. ¿A qué me refiero con esto? A que hay que trabajarlo. A que hay que ser intencional para tener este tipo de relaciones. ¿Sí? Hay alguna de ellas, lo vamos a ver, que va a ser un poco más fácil por nuestro carácter, por nuestra forma de ser o por lo que sea. Pero en general, necesito ser intencional a la hora de buscar personas a mi alrededor con estas características que os voy a dar en esta mañana. Número uno de personas que necesito en mi vida, lo he denominado los Pablos. Pablos. ¿Qué te imaginas del apóstol Pablo? Cuando tú piensas en el apóstol Pablo, ¿qué piensas? En un tío cariñoso, ¿sí? Lleno de amor, dando abrazos por todas partes. ¿Sí? ¿Sí? Entra, ¡ay! ¡No te preocupes! ¿Sí? ¿Qué os imagináis del apóstol Pablo? ¿Eh? Hermano Lija. Javier, ¿qué has dicho, perdón? Cañero. ¿Sí? ¿Qué más? Serio. Estricto. Alguien con principios. ¿Sí? ¿Quién era Pablo? Pablo era... Escúchame, a todos nos gustaría haber oído predicar al apóstol Pablo, pero así como amigo de tú a tú, a lo mejor no es la persona que elegiríamos todos, ¿verdad? ¿Quiénes son los Pablos? Los Pablos son aquellos que están en autoridad sobre nosotros. Son aquellos a los que yo rindo cuentas. Y a algunos ya se les está diciendo, ¿qué estás hablando de rendir cuentas en una sociedad del siglo XXI? ¿Sí? Estás hablando, entiéndeme, no estoy hablando de control, ni estoy hablando de manipulación. Pero tampoco estoy hablando de libertinaje, ni de independencia y rebeldía. Los Pablos son aquellos a los que yo, por mi voluntad, me someto. A los que yo, porque yo lo decido, le doy autoridad en mi vida para que tengan la capacidad de guiarme, de asesorarme, de ministrarme, de aconsejarme. Son aquellos que tienen una función muy importante. Yo sé que a vosotros no sucede. Pero a mí a veces se me va la cabeza, se me va la pinza. Y quiero tomar decisiones que no están de acuerdo con lo que la Biblia dice. Voy a dejarlo ahí. Porque he sido herido, por mi infancia, pero a veces mi corazón, que es engañoso más que todas las cosas y perverso, así lo dice la Biblia, el mío y el tuyo. Muchas veces tiende a pensar, vamos a ver, para mí y para mi madre, yo soy el mejor del mundo. ¿Sí? Tú le preguntas a mi madre, ¿tu hijo Raúl ha hecho alguna vez? ¿Mi hijo Raúl va a hacer algo malo en la vida? ¿Qué dices, hombre? No, como eso no es concebible, ¿verdad? Y tú cuando, ¿sí? Tú haces algo y de repente tenemos la habilidad de empezar a generar toda una teología de argumentos para darnos la razón. sea lo que sea, el corazón tiende a desviarnos. Y para eso están los Pablos. Para que, para que haya alguien en mi vida que diga, oye, me parece a mí que te estás desviando un poquito a la derecha. Y yo, sí, yo llegamos, yo que, alguno será espiritual y dirá, ah, no, sí, claro, por sí, claro, no, pero yo no. Yo digo, pues no, pues este no sé qué, pues sí. Hasta que Pablo tiene que decir, que no, no, que te estoy diciendo que te estás yendo a la derecha. Y llega un momento que tiene que surgir algo a mí y decir, no sé de qué me estoy confundiendo yo. Pero fíjate, ¿cuál es el principio? El principio es que Pablo, mi Pablo, se puede confundir y darme un mal consejo. Pero ¿sabes una cosa? En todo momento el Señor a mí me va a bendecir. Porque yo no lo hago, mi motivación no es agradar a mi Pablo. Mi motivación... ¿Te quieres subir aquí conmigo? Ven. Mi motivación es agradar al Señor. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Quién son los Pablos? Son padres espirituales. Y yo, haciendo la analogía con un padre de familia, ¿sí? Cuanto más pequeño es el hijo, más autoridad y más rendición de cuentas tiene el hijo con el padre, ¿sí? Es decir, yo a mi hijo de 6 años todavía le tengo que decir un montón de cosas, de las cosas que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque soy la autoridad, soy su Pablo. ¿Sí? Pero no estoy pensando en manipularle, en cargármele, no estoy pensando en abusar de él, ni en todas esas historias, no. Estoy pensando en que quiero que sea un hombre de bien, que siga a Cristo, y lo que estoy intentando es encauzarle para el propósito de Dios en su vida. ¿Sí? Así es en la iglesia. Fijaos, hermanos, si yo estoy aquí ahora mismo, una de las razones principales es porque aprendí a rendir cuentas. Os va a sonar un poco abrupto, pero si yo llegué virgen al matrimonio, fue porque rendía cuentas. ¿Por qué? Porque todas las semanas cuando me juntaba con mi Pablo, me preguntaba, oye, ¿qué tal vas con tu novia? ¿Qué has hecho? Escúchame, mi suegro Manuel Cerezo, pero el miedo a Manuel Cerezo no era suficiente, que era bastante. Sí, sí, el miedo no te libra. Llega un momento en el que el miedo no es capaz. ¿Pero qué sucede? Que, ¿sabes una cosa? Y no es la motivación correcta, pero había ciertos momentos cuando estaba con mi novia, ¿sí? Que solo de por la vergüenza de pensar en que esa semana me iba a reunir y me iban a preguntar qué iba a hacer o qué había hecho qué no había hecho, y no iba a mentir. Solo por vergüenza se acababa todo. No es, sé que no es la motivación correcta, pero a veces te salva. Y no quiero decir que tengas que tener a alguien que te esté diciendo todo lo que tienes que hacer en cada momento. Creo que cuanto más joven seas, sí, durante una época. Pero llega un momento en el que necesitamos la experiencia y la ayuda de alguien que en cierta medida... Esto, no quiero... ¿Qué pasa? ¿Eh? Tenga la capacidad, o yo le dé la capacidad en cierta medida en algunos momentos en los que tenga un no o un sí en mi vida. Y vuelvo a repetir, no me estoy yendo al tema de que alguien tiene que manipular lo que yo hago. Somos libres, eso hay que entenderlo, somos libres, tenemos libre albedrío, y si el Señor nos ha dado libre albedrío, no, si el Señor no nos presiona para ciertas cosas, nadie nos puede presionar. Pero yo me di cuenta que es una protección para mí tener a gente que de vez en cuando me diga, oye, pues por así no son las cosas. ¿Por qué? Porque necesito un trato con mi orgullo. Los Pablos son los que matan el orgullo personal. ¿Sí? Esos que cuando tú llegas a un sitio y predicas así como que el cielo está en la tierra y te bajas y viene y te dice, sí, está muy bien, pero esto y esto y esto. Y te deshincha el globo. Y no estoy hablando de, vuelvo a repetir, porque hay un concepto mal interpretado, mal entendido de autoridad. No estoy hablando de alguien que me dirija en todo. Pero tampoco puede ser que no rinda cuentas a nadie nunca. Porque escúchame, somos una familia y lo que hacemos cada uno de nosotros le afecta a toda la familia. Te creas o no, lo creas o no. Y el diseño de Dios es que haya una rendición de cuentas unos a otros. Y que vivamos en una cultura en la que no nos importe exponer ciertas cosas. No se trata de que ahora salgas aquí en público y cojas el micro y tengas que exponer. No, pero tienes que tener a tus Pablos. Yo soy alguien muy reservado. Muy poca gente conoce la intimidad de mi corazón. Porque el Señor me ha dicho, yo no soy alguien que va divulgando por ahí las cosas, pero me he esforzado en tener a gente a la que cuando llega el momento decir, oye, ¿qué pasa con esto? O de darle la libertad, porque esto no es que alguien venga, es alguien al quien yo voy y le digo, oye, por favor, ten la libertad de que cuando veas algo en mí, por favor, con todo el amor que creo que me tienes, hables a mi vida. Y los Pablos están para hablar cuando no quiero que me hablen. ¿Sí? Los Pablos son esos que caen mal el 90% del tiempo. Sí, que cuando estoy así. Proverbios 12:15 dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Proverbios 13:18. Proverbios 19:20. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Dios honra a las personas que tienen una actitud de rendir cuentas. Dios honra a personas que tienen un espíritu enseñable, sea la edad que tengan, la edad que tengan. ¿Sí? Ya te encuentras a niños con 8 y 9 años que lo saben todo en la vida. ¿Sí? O a jovencitos con 18, con 20 años, ¿sí?, que ya lo saben todo en la vida. Y dice, pues, hijo mío, hasta que no, tú vas sentenciado a darte un castañazo. El día que te des el castañazo, te darás cuenta de cómo van las cosas. Pero la Biblia nos habla. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando está hablando de pobres en espíritu, está hablando de alguien que tiene un espíritu humilde, enseñable. Alguien al quien se le puede, que sabe que no hace todo bien y que se le puede corregir en amor. Yo veo la corona de santos alrededor de todos vosotros. Yo me estoy hablando a mí mismo, ¿vale? Estoy hablando, predicando a mí mismo. Yo necesito a Pablos, sigo necesitándolos. Y a veces cuando nos reunimos en la reunión de pastores los miércoles que nos rendimos cuentas, yo me mosqueo con mis Pablos. ¿Por qué? Porque creo que tengo razón, pero su opinión no es la misma que la mía. Pero al final me di cuenta que no hay nada mejor en mi vida, no hay nada que me proteja más, no hay nada que me guíe más que haya alguien con experiencia en el Señor que me ame, que desde fuera sea capaz de ver ciertas cosas. ¿No os ha pasado alguna vez que estáis metidos en un jaleo que es como que no sabe salir y viene alguien y te dice, oye, pero si lo único que tienes que hacer es esto? Y te quedas como tonto. diciendo, pero si llevo, sí, pero hay alguien que viene de fuera, con ojos de otra, con otra perspectiva, con otra forma de verlo, y que tiene, sí, y te lo dice, y te, sí. ¿Cuántas batallas en nuestros matrimonios, en nuestra, la crianza de nuestros hijos, con nuestros jefes, sí, nos evitaríamos si oyésemos a nuestros Pablos? Y vuelvo a recalcarlo, no estoy hablando de manipulación, no estoy hablando de control, no estoy hablando de que se tiene que hacer lo que yo digo porque soy el Papa. Pero para mi bien, en muchos momentos, delante del Señor, lo mejor que puedo hacer es decir, pues no lo entiendo del todo, pero hago caso. No porque crea en que mi Pablo tiene la razón siempre. No, porque no es así. Los Pablos no son los Mesías. Se equivocan. Pero ¿sabes una cosa? Mi vida no depende de Pablo. Mi vida depende del Señor. Y cuando yo estoy en conexión, cuando yo hago las cosas bien delante del Señor, da igual que Pablo se confunda todas las veces del mundo. Es el Señor el que cuida de mí. ¿Amén? Una sonrisa, los Pablos, eso. Número uno, Pablo, ¿sí? Alguno está diciendo, mal hemos empezado en esta mañana. Yo venía a oír algo de vacaciones y ahora me están dando... Número dos, los Bernabés. Bernabé significa hijo de consolación. ¿Quiénes son los Bernabés? Los Bernabés son las personas, son los compañeros de milicia. Aquellos con los que sirvo, con los que vivo, que están a mi nivel. ¿Sí? Bernabé era un hombre y cuando todo el mundo tenía miedo de Saulo, fue el único que dijo, yo voy a dar la cara por este hombre. Y fue y trajo a Saulo delante de los apóstoles, al que fue luego el apóstol Pablo. Fue el primero que fue a la ciudad de Antioquía y cuando vio cómo iba la cosa dijo, me voy a traer a Saulo, me voy a traer a este que va conmigo. Los Bernabés son esos con los que lloras y con los que ríes. Y necesitamos Bernabés en nuestra vida, en la iglesia. Yo estoy aquí por los Pablos, pero estoy aquí también por los Bernabés. ¿Os acordáis del paralítico que fueron cuatro amigos que le descolgaron por el techo? La Biblia dice que ese hombre fue sanado, ¿por qué? Por la fe de los amigos. Hay veces que la fe de los amigos son las que te salvan. Si yo estoy aquí hoy día, fue porque mis mejores amigos estaban en la iglesia. Porque hice Bernabés. Porque conviví con gente con la que me apetecía estar y nos reíamos y llorábamos y metíamos la pata juntos y nos divertíamos. Pero cuando uno intentaba irse un poquito, el resto decía, chaval, que te estás columpiando, como dice ahora. Vente para acá. Y tiraban de nosotros. No se puede vivir la vida solo con Pablos. Necesito a gente con la que convivir, con la que disfrutar, con la que servir. Pero no estoy hablando de amiguetes. No estoy hablando solo de gente con la que veo el fútbol y me lo paso bien. Estoy hablando con gente con la que edifica mi vida también. No significa que vamos a estar todo el día hablando de la Biblia, pero que tienen la capacidad de aconsejarme. Y decir, oye, mira, ¿sabéis que en una relación, si siempre todo va bien, es que hay uno que no piensa? Matrimonios, si tu matrimonio va perfecto en todo, significa que uno de los dos no pensáis. Ahí tú, ¿sí? ¿Por qué? Porque no puede ser, ¿sí? O sea, no estoy hablando de una amistad en la que siempre te están diciendo sí, sí, y como tú quieras y cuando tú quieras. No, estoy hablando de que a pesar de poder estar en desacuerdo, nos amamos. Dice la Biblia, Proverbios 17:17, un versículo muy conocido. En todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Proverbios 18:24, y el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo y amigo hay más unido que un hermano. Eclesiastés 4:9-12. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, El uno levantará a su compañero, pero ¡ay del solo! Que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Más, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Pregunta bíblica. Yo sé que aquí hay muchos estudiosos de la Biblia, muchos teólogos. Por favor, el nombre de uno de los amigos de Sansón. Rápido. Nombre de uno de los amigos de Sansón. Rápido. Vamos, teólogos. Vamos. ¿No? ¿Eh? No tenía amigos. ¿Y cómo acabó? La Biblia solo habla que se relacionaba con rameras. Si el hombre más fuerte de la historia no fue capaz de mantenerse porque no tenía gente a su alrededor, ¿cómo puedo pensar yo que no le llego ni a la suela de los zapatos que voy a conseguirlo sin tener gente a mi alrededor? El hombre más sabio de la tierra, ¿quién? Salomón, ¿sí? Háblame, dime un nombre de uno de sus amigos. Dime a alguien, a ver, vamos, teólogos, ¿sí? ¿Sí? No, no, solo tenía amigas. Sí, solo tenía amigas. ¿Y qué le sucedió? ¿Sabes que los teólogos hoy día tienen un debate para saber si vamos a ver a Salomón en el cielo o no? Hay un porcentaje de teólogos que piensan que Salomón no va a estar en el cielo. Y otra parte que tú, a mí, la verdad es que me da igual, cuando lleguemos allí lo sabremos. Pero fíjate, el hombre más sabio que ha existido. Si el hombre más sabio que ha existido en la tierra no fue capaz de permanecer en los caminos del Señor porque no había nadie que le pudiera decir nada, ¿cómo yo, que no le llego ni a la suela de los zapatos, puedo pensar que lo voy a conseguir sin que haya nadie a mi alrededor? Necesito Bernabés, gente que cuando, con los que disfruto y demás, pero que tiran de mí, que tiran de mí. Dice, bueno, ahí lo dejo, creo que ha quedado claro. Pablos, Bernabés, número 3, Timoteos. Pablos, Bernabés, Timoteos. ¿Quiénes son los Timoteos? Son aquellos a los que amamos y servimos. Aquellos en los que nosotros damos lo que hemos recibido. ¿Quién era Timoteo? ¿Quién? El discípulo de Pablo. ¿Sí? Le dijo que ninguno tengo, hay una carta, no sé en cuál de ellas, pero dice, ninguno tengo como a Timoteo. Timoteo representa a las personas a las que yo les doy, a los, con los que yo comparto, a las que yo ministro, a las que yo sirvo en el área que sea. Todos tenemos algo para dar de parte del Señor. Los Timoteos son aquellos a los que les servimos. ¿De qué me libran los Timoteos? ¿A qué me ayudan a mí tener Timoteos? Me ayuda. Los Timoteos son el antídoto al egoísmo. ¿Por qué? Porque puedo caer en la... Puedo tener mis Pablos y puedo tener a mis amigos con los que me lo paso bien en la iglesia. Y puedo pensar que esto es un club social, de lo que se trata es que yo reciba, que se trata de mí, que se trata de que yo me llene, de que a mí me den o de que yo coja. Pero no se trata de eso. Cuando yo tengo a Timoteos, cuando yo tengo a gente en la que yo sirvo, por las que yo me doy, como los papás con los hijos. ¿Sí? Uno se casa, está feliz de la vida, está todo muy bien, pero llegan los hijos y te cambian la vida. Pasas a otra etapa. De repente, antes que nadie te podía decir que no durmieses 8 horas al día, llegan tus hijos y lo de 8 horas al día se acabó. ¿Sí? Y no es que estén, no, y no están mosqueados diciendo, aunque hay veces que cuando no duerme uno, ¿verdad, Jorge? Que se ¿sí? sienta mal, ¿sí? ¿Pero qué sucede? ¿Por amor? ¿Como tú ves su necesidad? ¿Como ves que necesita de ti? ¿Eres capaz de morir a tu egoísmo para darles a ellos? Esos son los Timoteos. Esos que cuando te quieres echar la siesta, si el día ese que estás esperando toda la semana, te llaman por teléfono. Ay, es que he pasado esto, que no sé qué. ¿Sí? Y mueres a tu siesta. Por cosas graves, ¿eh? Morimos a la siesta por cosas graves. Que quede claro. ¿Sí? La siesta no se puede saltar así por cualquier cosa, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? Pero ves la necesidad y dices, bueno, pues sala, hoy me quedé sin siesta. Son tus compañeros del trabajo. Esa vecina o ese vecino que está desesperado por algo que ha sucedido y invierte lo que el Señor te ha dado. Todos tenemos cosas para dar a otros. En estos días lo estamos aprendiendo en cuanto a lo profético. Pero si no es, tiene que ver con lo profético, tiene que ver con cariño, con compasión, con un hombro al que llorar, con tiempo. Esos son tus Timoteos. Y necesito tener Timoteos. ¿Por qué? Porque si no me vuelvo un cristiano ombligo. ¿Ya sabéis lo que es un cristiano ombligo? ¿Eh? Eso es. Eli, mírate el ombligo. ¿Qué ves? A ti misma. Así, así la iglesia está llena de cristianos así. Que lo único que ves, yo, lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que a mí me gusta, lo que me tienen que dar. Pero cuando tengo Timoteos, hay ciertas, ¿sí? Mamás, hay mamás. Anabel, ahora que está con Mateo, ¿sí? Uno dice, un domingo normal estaría pensando que se va a arreglar las uñas, se va a arreglar los pies, se va a maquillar. Y Anabel está guapísima, ¿eh? Tú no, ¿sí? Pero, si le da tiempo, lo hará. Pero las necesidades de Mateo ahora mismo están por delante. Las de Jorge no, pero las de Mateo sí. ¿No? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ven la necesidad. Mateo les necesita ahora. Y ellos van a hacer lo que sea porque Mateo salga adelante. ¿Por qué? Porque es su hijo. Necesito Timoteos que me rompan la comodidad que tengo. Porque sin quererlo todos vamos buscando comodidad. Vivimos en un momento, nos vamos a intentar adaptar al medio para que todo se ajuste, a que yo esté lo más cómodo posible, lo mejor, que viva lo mejor, ¿sí? Hasta que te llega un Timoteo. Y viene a sacudirte de esas cosas. Muchos de nosotros sentimos como que estamos, que se está pudriendo lo que está dentro de nosotros, de todo lo que recibimos. Y dices, pero si es que parece que no. Yo me estaba dando, pero no veo. Porque no tienes Timoteos. Termino con esto, el ejemplo del mar muerto. ¿Tú sabes por qué el mar muerto está muerto? La ciencia dice que es porque la concentración de sal es mucho mayor que... ¿Sí? ¿Pero sabes por qué? Porque solo chupa. Solo recibe. No fluye. Lo que Dios nos da es como el agua. Si no está en movimiento, se pudre y se muere. Y nada puede vivir en ello. Tú puedes tener todo un río moviéndose, pero en cuanto haya un trocito que se quede estancado y se haga un charco, para abajo. Llegará el momento en el que todo lo que haya ahí morirá. ¿Por qué? Porque no se puede tener vida en un lugar donde el agua no está fluyendo, no está corriendo. Así somos nosotros. Si todo lo que yo recibo de parte del Señor, si todo lo que el Señor me da no tiene un caudal por donde salir, no tiene salida hacia otros, llega un momento en el que se estanca y empieza a oler. Y se va la vida. Los Timoteos ayudan a que siga fluyendo la vida de Dios en mí. Porque cuanto más doy, más recibo. Cuanto más doy, más recibo. Cuanto más doy, pero si yo me lo quedo para mí, pues ahí lo tienes, quédatelo. ¿Qué dice la Biblia? Que más bienaventurado es dar que recibir. Ojalá ese principio se metiese en nuestra mente y en nuestro corazón aún más. ¿Amén? Me gustaría hacer una cosa para terminar. Coge una hojita, coge tu móvil, coge lo que quieras. Pero algo en el que puedas escribir. Y me gustaría que escribieses en un renglón Pablo, en el siguiente Bernabé y en el siguiente Timoteo. Bernabé, Pablos, Bernabé, Timoteo. Pablo, Bernabé, Timoteo. Pablo, Bernabé, Timoteo. Y le puedes hacer un guión al lado o como tú quieras. Pero puedes identificar, tú podrías poner un nombre ahí de quién es tu Pablo, de quién es tu Bernabé, de un Bernabé por lo menos y de un Timoteo. Seguro que en Bernabé muchos lo vais a tener mucho más fácil. Ya se os ocurren hasta varios nombres que poder poner por ahí. Ponlos, escríbelos. Si lo que primero que te fluye son los Bernabés, que es lo más normal, ponlos. Pon un par de ellos o tres. Pero si en esa lista no soy capaz de poner ningún Pablo y no soy capaz de poner ningún Timoteo, estoy en peligro. Y no es que tenga que temblar y decir, oh, que el mundo no se va a venir encima. Pero necesito, he dicho que estas relaciones se buscan intencionalmente. Necesito ponerme delante del Señor y encontrar a un Pablo y encontrar a un Timoteo. Y vuelvo a repetir, los Pablos no son perfectos. No puedo buscar a la persona perfecta porque no la voy a encontrar nunca. Pero necesito tener a gente así en mi vida, que me ayuden a caminar. Vuelvo a repetir, mi dependencia es del Señor. Mi vida depende de mi relación con el Señor. Pero este tipo de personas me ayudan en el día a día al caminar. ¿Amén? Cierra tus ojos, por favor. Me gustaría que de forma personal cada uno pudiéramos orar. Y pudiéramos pedirle al Señor que nos dé la gracia y la sabiduría para que en estos días podamos encontrar cada uno de estos tipos de personas en nosotros. Yo sé que hay muchas circunstancias, que no todo es tan fácil, no siempre, esto no se hace de la noche a la mañana, pero necesito ponerme metas, porque si no lo hago intencionalmente, nunca lo voy a hacer, porque eso no surge de la nada. Entonces ahí con tus propias palabras pides al Señor, dile, Señor, por favor, ayúdame a encontrar a algún Pablo. Dame Bernabés, dame Timoteos. Queremos tener relaciones equilibradas, Señor. Gracias por la familia de la fe en la que tú nos has puesto, Señor. Gracias también por nuestra familia natural. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor. No queremos ser independientes. No queremos vivir por nuestra cuenta, Señor. Queremos ser parte de tu cuerpo, Señor. Y funcionar, y actuar, y vivir como parte de tu cuerpo. Ayúdanos a cada uno de nosotros a encontrar nuestro lugar, nuestra función en el cuerpo. Oro en el nombre de Jesús para que a cada uno de nosotros que estamos aquí y aún a nuestros hermanos allí donde estén, Señor, que nos ayudes a encontrar a Pablos en nuestra vida. Gente con la capacidad de influir, de aconsejarnos, de guiarnos con autoridad, con amor, pero con autoridad, con decisión, Señor. Ayúdanos a no ser orgullosos, Señor, y a no ser rebeldes, Señor, y a saber someternos los unos a los otros, Señor. Levanta entre nosotros también Bernabé, Señor. Danos amistad los unos con los otros. Ayúdanos a mostrarnos amigos a nosotros también. Para poder disfrutar, Señor, para poder convivir, Señor, para poder ir hacia adelante, Señor, en este caminar cristiano, Señor. Y oro también para que pongas el deseo en cada uno de nosotros de tener Timoteos, de que nos des Timoteos, personas en las que nosotros podamos invertir, a pesar de que rompan nuestra comodidad, a pesar, Señor, de que nos incomoden en cierto momento y rompan nuestra estabilidad,